en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches. Buenísimas noches, si tenemos que decirlo. Aquí estamos en la Feria Internacional del Libro en Palermo, en donde estuvimos desde temprano, porque la gente de Coordinación Editorial de la provincia nos citó a raíz de que hubo algunas novedades que nos llenan de orgullo, de que desde no solo de la coordinación, sino que del gobierno de la provincia hayan demostrado el interés por esta presentación de un libro que lo que hace es poner de manifiesto lo que sucedió en los años de dictadura, y es una forma de mantener viva la memoria, eso que nos quieren despojar haciendo creer que fue una guerra de ambos bandos y que hay que ver la historia completa. No, la historia completa está en este libro, y la cuenta Eduardo Schiel con causa, con razón, con justa razón, podemos decir, porque Eduardo fue un perseguido, un detenido, un desaparecido por un tiempo, torturado, y pasó los años en cárcel hasta que vino la democracia, y fue el doctor Raúl Alfonsín el que lo nombró en comisión para recopilar los testimonios que servirían de base para los juicios de la Junta Militar. Y no solo eso, sino que Eduardo Schiel fue uno de los redactores centrales de este libro. Y no solo eso, sino que Eduardo Schiel preservó documentación que se perdió, se extravió, o no se quiso publicar en el Nunca Más. Y hoy están en este libro. Hoy toda la verdad, tal cual es, está en este libro. Sin desmerecer el trabajo de nadie, hoy comparaba el Nunca Más original, que fue prologado por Sábato, y es la mitad de este libro, en un formato A5, mientras que este libro es un formato A4, casi es media resma, son 252 páginas que relatan los horrores que vivió Schiel. Pero no solo eso, sino toda una cronología de hechos, de nombres, de lugares. Y mañana él lo va a contar, estos 5 años que pasó escribiendo este libro, y que aparece en un momento justo de la historia argentina donde nos quieren hacer creer que esto no sucedió. Donde nos quieren hacer creer de que ellos tienen razón, y nos quieren hacer ver o ocultar, o que no recordemos, pero la memoria está latente. Y este libro se va a encargar a partir de hoy en adelante de refrescar la memoria de aquellos que niegan, niegan y niegan, como algunas señoras radicales en la ciudad de Lobos que dicen la historia hay que contarla completa. Esta es la historia completa, el sufrimiento que padecieron. Para que nos vengan a decir ahora que los que están ahora quieren tener razón. Estos que están ahora, que reciben órdenes de aquellos genocidas que hoy, desde Seiza, quieren dictar las normas para que olvidemos todo esto. Este libro no va a dejar olvidar las cosas. Y es por eso que mañana va a estar acá Esto es primicia para la ciudad de Lobos, para la provincia. Va a estar la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe en la mesa con nosotros, junto a Víctor Hugo Morales y el autor. Y no solo eso, sino que la directora del Instituto Cultural también va a estar acá. Seguramente va a haber un montón de funcionarios. También va a haber jueces, también va a estar Zaffaroni, también va a estar Madres de Plaza de Mayo, también va a estar gente del colectivo de hijos. Y nos terminan de avisar que va a estar una de las pocas sobrevivientes del horror de la Escuela de Mecánica de la Armada. Amiga personal del escritor. Y cuando ninguna editorial en el país, con excusa, evitaba editar este libro, una simple editorial de Lobos que vino para decir: acá estamos nosotros, con una profesional como es María Milagro Corbalán Pose, una editora recibida en la Universidad de Buenos Aires, una escritora de aquella, y quien les habla, dijeron sí, y pusimos todo el esfuerzo, buena parte de nuestro patrimonio de la editorial, para editar este libro. 522 páginas de verdadera historia. Seguramente Jimena pondrá un tema musical ahora y veremos a ver si puedo lograr grabar una entrevista que vamos a tener ahora cuando corte con ustedes en la M750 con quien conduce a la tarde, Brancatelli, hablando de este libro. Tengan ustedes buenas noches y veremos si podemos sacar al aire esa entrevista, o de última, si logro enviar un nuevo archivo para que Jimena pase. Si no, disfruten de la música, esa excelente música que Jimena Rodríguez Molina suele regalarme. Buenas noches.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo libre. viviremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más. Lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Liberación,
liberación.
Seguramente conversaremos antes las noticias y después las noticias, pero hablamos de Eduardo Schill, autor de este libro que a mí, por lo menos el Nunca Más, fue uno de los que más me marcó en mi juventud, y saber que existe esta edición, le vamos a preguntar cuál es el agregado, cuál es la diferencia, en qué lo mejora o perfecciona o qué le suma. Pero quiero presentarlo como dirigente sindical de los trabajadores de la Seguridad Social, militante político que estuvo detenido, desaparecido y preso durante la última dictadura. Integró la CONADEP, fue redactor de los capítulos centrales del histórico Nunca Más, abogado laboral y defensor de derechos humanos, formó parte del CELS, bueno, la Amnistía Internacional, apoderado de la Segunda Plaza de Mayo, un currículum tremendo, enorme, gigante, a quien abrazamos y saludamos. Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todo el mundo.
Sabes que, de verdad, y te lo quiero decir, es un honor y es muy fuerte estar con vos acá. Digo, sos parte de la historia argentina, y estos libros que son históricos, vos no solamente lo escribiste, sino que lo padeciste. O sea, lo que estás contando acá es la historia argentina, y vos sos esa historia argentina que tanto nos duele. Así que estos reconocimientos se tienen que hacer en este momento, ¿no? Dentro de 20, 30, 40, 50 años. Es ahora. Vos fuiste detenido, desaparecido, y escribiste Nunca Más, y ahora una nueva edición. Y estás acá con nosotros. Así que gracias.
Bueno, te corrijo. No es ninguna nueva edición.
¿Qué?
Es solamente, digamos, lo que me impulsa a mí es intentar generar mayor memoria, verdad y justicia. Con la memoria no alcanza para no llegar a situaciones catastróficas y de emergencia como las que tenemos hoy en el país. Pero sin la memoria sería una catástrofe insalvable. Entonces, el tema de la memoria que ha recorrido esos 40 años de democracia, no siempre, digamos, yo no quiero venir a ser agorero, Tus palabras las recibo con halago, pero es una tarea colectiva, yo no tengo más mérito que muchos otros, muchos que están ya fallecidos, y sobre todo las víctimas. Acá digamos los verdaderos héroes han sido las víctimas, que no han podido contar la historia. A mí me tocó una parte, digamos, más liviana, porque pude sobrevivir al secuestro, a la desaparición y después a los 5 años de cárcel, y tuve la enormísima fortuna de la vida de que finalmente, por cosas de la vida, terminé siendo parte de la CONADEP. La CONADEP, te aclaro, estuvo formada por un colectivo de unas 100 personas, 100 trabajadores, hombres y mujeres, y la dirección, que estaba formada por los 10 que nosotros llamamos notables. Nosotros queremos diferenciarnos de esos y decimos que somos los no notables de la CONADEP. Esos no notables trabajaron en una tarea bastante ingrata, porque al principio no sabíamos bien en qué consistía nuestra tarea. Básicamente la mayoría tuvo la función de recopilación de denuncias. Denuncias que se fueron acumulando en más de 50.000 fojas. Ufa. 50.000 fojas. De esas 50.000 fojas, los compañeros que tomaban denuncias, con su criterio bastante primitivo a veces, porque no eran, la mayoría no eran militantes de derechos humanos, eran personas que por su empatía con lo que había ocurrido en el país se acercaron a formar parte de la CONADEP. Y había algún grupo de militantes de partidos políticos y de algunas organizaciones de derechos humanos, en particular con muy poca presencia de peronistas, que era mi caso. ¿Por qué? Porque el peronismo no había, digamos, no estaba de acuerdo en esta comisión, que no sabía bien cuáles eran los objetivos, cuál iba a ser la utilización política, así que el peronismo se rehusó a participar de esto. Yo en esa época también era dirigente, digamos, era secretario. No solamente como dirigente político, pero digamos, era el secretario de una unidad básica, no más que eso.
Sí, pero no veías de reojo la conformación, o aún así decidiste, bueno, pero...
No.
Déjenme ver, a ver si...
Es más, en esa época yo era colaborador del CELS, con Emilio Miñone y todo el grupo que formaba el CELS, con los abogados que habían defendido a capa y espada a los presos políticos. La mirada de ellos era bastante negativa. O por lo menos tenían una expectativa, una duda en expectativa, la mía también. Y yo estuve dudando mucho de participar o no. Finalmente decidí participar, a contrapelo de incluso de lo que decían mis compañeros, a muchos que habían sido víctimas graves de las violaciones de derechos humanos, habían estado desaparecidos, secuestrados en la ESMA, torturados, etcétera, y todos me decían que no era un mecanismo apto para avanzar en la memoria de la verdad de la justicia. Así que yo me ingresé no me pidieron ningún tipo de currículum ni de antecedentes, era solamente mi intención en querer colaborar. Apenas empezó la CONADEP, yo manifesté que había estado secuestrado y brindé uno de los primeros testimonios. Y a partir de allí me di cuenta que de la conformación de esos 100 trabajadores era el único que había estado detenido desaparecido, ¿no? Primer punto. Desde a los 2 meses más o menos de recibir denuncias, me convocan a formar parte de la redacción del informe. Entonces, desde ese momento estuve recluido en una pequeña oficina donde había una caja fuerte, donde se juntaba la información que iban mandando los compañeros que iban recogiendo las denuncias, y a partir de allí se fue armando lo que después terminó siendo el Nunca Más. Pero paralelamente a eso, porque hablar de los derechos humanos en la Argentina es hablar de la impunidad, no de este proceso del 76 en adelante, de toda la historia política argentina desde 1810, todos los crímenes de Estado, todos los crímenes políticos han sido prolijamente encubiertos, ocultados. Yo ahí en el libro empiezo hablando, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el primer gobernador elegido por el voto popular.
Ahora un sustito. Bueno, Eduardo, nos estás contando entonces de lo que fue la creación no solamente de CONADEP, sino de cómo se empezó a redactar el Nunca Más y tu rol ahí adentro.
Sí, estaba diciendo que hablar de derechos humanos es hablar de la impunidad en la historia argentina. Y bueno, no vamos a hacer una clase de historia, pero en cualquiera de los hechos importantes de masacres, primero fueron eliminaciones físicas de los distintos caudillos o jefes que intentaban defender derechos populares, y después fueron masacres, podríamos hablar de muchos casos de la Patagonia rebelde que sacó a la luz el querido Osvaldo Bayer, podríamos hablar de la matanza de Napalpí en el bosque chaqueño, que recién tuvo una sentencia hace 4 años después de 100, o sea, ¿qué es la impunidad? La impunidad es cuando esto que llaman la justicia llega tarde. Acá estamos no festejando, pero valorando el hecho del juicio a la Junta, del cual tuve el orgullo de ser testigo importante. Pero es un hecho anecdótico, en función, no por la importancia de haber condenado a perpetua a Videla y a Maciel, sino en función de la magnitud de lo que significó, que en general creo que no hay una gran conciencia de lo que significó el genocidio en la Argentina. Para eliminar 30.000 personas, para tirarlas de los aviones, para torturarlas, para secuestrarlas, para quedarse con sus bienes, donde intervinieron todas las fuerzas armadas, más las fuerzas de seguridad, más la prefectura, más los grupos operativos de la derecha armada, se necesita, con turnos rotativos de 8 horas, se necesita un caudal de logística y de aparato y de recursos humanos muy superior. Entonces, la impunidad comenzó a operar ya mismo dentro de la CONADEP, dentro de la CONADEP. El primer conflicto a los pocos meses, cuando se dice que no van a aparecer en el informe Nunca Más los listados de los genocidas, de los criminales. Y eso fue una lucha que, bueno, está relatada en el libro, cuáles fueron los argumentos.
Cuéntame el libro, que me decías que no es una extensión y una mejora. ¿Qué es el libro, que es Nunca Más? Era el libro y lo llama Nunca Más,
sí,
y Nunca Menos.
¿De qué? Eso es un libro testimonial, sí. Autobiográfico, documental, sí. Histórico, relata cosas que me han tocado participar en primera persona. Yo fui, repito, miembro de la CONADEP, autor de capítulos importantes, el capítulo de la ESMA, el capítulo de muchos centros clandestinos, el capítulo del racismo, de los...
O sea, no tiene nada que ver con el Nunca Más, con el listado, con...
Sí, tiene que ver, porque estoy contando la trastienda, todo lo que ocurrió, okay, para lograr impunidad, para lograr encubrimiento.
Claro.
Por ejemplo, de esa oficina que yo relaté al principio, había una caja fuerte, se guardaba el material que iba a ser...
Probatorio, sí.
No, que iba a ser parte del Nunca Más. Se cometieron robos, desaparecieron los borradores que iban a formar parte del Nunca Más.
Wow.
E incluso hasta último momento, por ejemplo. Y después todo el mecanismo de juzgamiento. Ustedes pensemos que todo el tratamiento del genocidio estuvo maquiavélicamente pensado para solucionarse, entre comillas, en un solo periodo presidencial, donde se acusó, se juzgó, se condenó, después se sobreselló pensemos, el famoso juicio de las juntas militares, en realidad fue la condena de Videla y Massera, Viola 17 años, Lambruschini a 8 años, Agosti a 4 años y pico, o sea, más o menos como robarse el supermercado o el kiosco este que está acá enfrente, y el resto fueron absueltos. O sea, fueron absueltos los generales como Galtieri, fueron absueltos Anaya, que era el jefe de la Armada, donde se seguía no se inculpó y no se sometió a proceso a la última junta militar, que fue la que terminó de concretar la eliminación física de todos los desaparecidos que quedaban.
Eduardo, cerrame con esto, porque esto puedo estar hablando muchas horas más. Va a haber una charla, va a haber una presentación, contame de eso, así los que quieran seguir conociendo tu historia.
Exactamente. Bueno, la historia está contada con lujo de detalle en el libro, obviamente, pero mañana a las 19:30 en el stand de la Provincia de Buenos Aires, con la presentación de Víctor Hugo Morales, que es el prólogo del libro, y con invitados muy importantes, que no los quiero adelantar, pero que ya han comprometido su presencia, en particular la ministra de Cultura de la provincia y muchos otros más de alto nivel de compromiso con este tema, que van prometiendo estar presentes. Más allá de eso, el libro tiene como función tirar el tema para debatirlo en todos los ámbitos que sean necesarios para poder salir de esta encrucijada nacional que tenemos, que solamente se sale con mayor memoria, con mayor verdad y con mayor justicia.
Y contame de un minuto, porque nos vamos a la marcha peronista, pero contame, y un párrafo para editorial Luna de Marzo, que sé que hizo una gran apuesta y una gran inversión, ¿no?
Fantástica. Si yo te digo que a Alfredo Barzotti, el dueño de la editorial, acabo de conocerlo hace una hora nos conocimos, y hace 3 meses no sabíamos de la existencia ni él mía ni yo de él, y se comprometió porque se entusiasmó con este material que estaba en PDF y que corrió durante varios años en una revista que se llama Nos Disparan Desde el Campanario, y que nunca, no había tenido posibilidad de publicarlo. Bueno, Alfredo, a fines del mes de enero me dijo
hace tres meses
me dijo, ¿qué te parece si lo publicamos? Y acabo de conocerlo recién hoy.
Wow.
Y el esfuerzo que ha hecho y el compromiso es insólito. O sea, son las partes buenas de la vida.
Bueno, a comprarlo entonces. Mañana tiene la oportunidad, lo van a tener durante la Feria del Libro, pero mañana, 19:30 horas, en el stand de la Provincia de Buenos Aires, Nunca Más ni Nunca Menos, de Eduardo Schill. ¿Bien dicho?
Schill.
Y con la ayuda, colaboración y obviamente el acompañamiento de editorial Luna de Marzo. Mañana, le imagino que dará una charla con la presentación de Víctor Hugo y después le podrán hacer las preguntas que quieran y disfrutar de este testimonio, de esta presentación, y acompañarlo en un día tan importante. Gracias por venir.
No, muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento, desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA
y los de la Embajada de Israel,
el poder secreto de las armas,
la justicia que mira y no ve.
Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias,
fue cuando el fútbol se lo comió todo,
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo.
Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil,
150.000 guatemaltecos,
los mineros que enfrentan al fusil,
represión estudiantil en México.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas,
los chicos que mata el escuadrón,
suplicio de Mujica por las villas,
dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.